Al comienzo del programa les comentaba que íbamos a recibir al doctor Edgardo Sandoya, que bueno, es de integrante de la Universidad CLAE, de la carrera de medicina, la Facultad de Medicina del CLAE, que tiene asiento allí desde hace desde sus comienzos en el departamento de Maldonado. Ellos realizaron una interesantísima investigación, un trabajo de relevamiento que presentaron en un encuentro el pasado viernes que organizó el Colegio Médico del Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud vinculado al tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y allí, entre los... Bueno, hay una cantidad de resultados que vamos a conversar con el doctor Sandoya, pero digamos lo más interesante y que nos causó mucho interés, doctor, es el poder aterrizar las cifras. ¿Cuánto impactan? ¿Cuánto cuesta estar enfermo? ¿Cuánto cuesta morirse? ¿Cuánto cuesta padecer una enfermedad no transmisible de por vida? ¿Cuánto le cuesta al país? Es decir, aterrizar esos números es quizás un costado que no frecuentemente se habla poco de eso. Así que le agradecemos que esté por aquí. Y bueno, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, primero agradeciendo. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad única poder conversar de estos temas, ¿verdad? Habitualmente conversamos mucho en ámbitos nuestros, pero no tenemos posibilidad de conversarlo con la gente. Entonces, en realidad, nuestra cultura uruguaya, es mi visión, lo tiene en la médula de que la salud es una cosa gratis a la que todos tenemos derecho y que todo tiene que estar cubierto para todos. Y desafortunadamente no es así acá ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Porque todo tiene costos asociados. Claro, igual alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo.
Claro. Sí, claro.
Digo, antes de que comenzásemos, yo le comentaba, sí. Estados Unidos es el país que más destina dinero a la salud en el mundo. Invierte o basta, usted póngale el término que quiera. Sí, sí. 17% del producto. Pero cuando se lo compara con los 7 países más desarrollados, su inversión en salud es absolutamente ineficiente. De hecho, antes de que entrase el presidente actual, había 50 millones de personas sin antes de que entrara el presidente Obama, había 50 millones de personas sin cobertura asistencial ninguna.
Era la gran reforma que se planteaba Obama.
La gran reforma que consiguió abatir esa cantidad de sin asistencia a 20 y algo de millones y actualmente es así. Pero a lo que voy es, la salud cada vez es más cara, el cuidado de la salud, y muchas veces sucede, como en Estados Unidos, que se tienen los mejores centros del mundo, los mejores tratamientos, pero el uso que se hace de ellos muchas veces es inadecuado. Entonces, algunas personas consumen una enorme cantidad de recursos, en general sin que eso le traiga beneficio a la salud, y otros no lo reciben, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura uruguaya, que es muy buena y muy sana, tenemos la concepción de que todo el mundo tiene derecho a todo. La mala noticia es que en ninguna parte del mundo, por más que todo el mundo tenga derecho a todo, eso es posible financiarlo. Lo que tenemos que discutir como sociedad madura es ver dónde asignamos los recursos y a quiénes.
Claro, y sobre todo además cuando somos un país pequeño, con recursos finitos, con además problemáticas que le cuestan mucho al país, y ahí es donde vienen detalles más que interesantes. No sé por dónde quiere empezar para comentarle.
Para cerrar sí. este punto, un argumento que muchas veces se dice, ¿no? Digo, cuando se plantea esto, se pone una persona enferma frente a una cámara de televisión, ¿verdad? Es natural y humano que todos nos conmovamos con esa situación. Entonces, una vez en una discusión clínica, en un ateneo de la cardiología, yo soy cardiólogo, un maestro mío de la cardiología se daba esa discusión. Pero ¿cuánto vale la vida de este señor por no hacerle esto? Y el mejor argumento que escuché fue el que él dijo, bueno, vale la vida de 1000 niños a los que dejamos de vacunar y de darle los elementos necesarios para su desarrollo adecuado para ponerlo en este señor, ¿verdad?
Claro, entonces, esto como decía Ferreira, es una falsa oposición también.
Pero no, a lo que apunta esto es la caja de donde yo voy a sacar recursos es la misma, y si yo lo saco de un lado, del otro lado se va a destapar, ¿verdad? Entonces, habitualmente los que más se destapan son los menos favorecidos, ¿verdad? Y de eso podemos hablar en la investigación nuestra.
El tema es que si se le dieran todas las vacunas, si se dieran esas vacunas, está bien. Pero el problema es que ni se le daba el medicamento a esa persona, ni se le dan las vacunas.
Sin duda.
Por eso digo, es una falsa oposición, pero es muy gráfico.
Es una falsa oposición, pero el mensaje que capaz que no transmití claramente es que es imposible cubrir todas las necesidades de salud de todo el mundo de acuerdo a lo que cada uno quisiera, ¿verdad? Uh-huh. Por eso las sociedades maduras se han dado pautas para definir qué cosas cubrimos y qué cosas no. Pero ese es un desafío para los más jóvenes.
A veces no ayuda el perfil del uruguayo, de la salud del uruguayo, uh-huh. porque es hipertenso, obeso, fumador. Uh-huh. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué? y ustedes cuantificaron muchos de estos indicadores.
Sí, sin duda. En Uruguay se ha hecho, se ha venido haciendo mucho, ¿verdad? Se han venido haciendo diversas investigaciones de este tema. Lo que no se había puesto el ojo es en algo que nosotros, tendencia antes que conocía a Clae. Clae tiene un perfil humano, ¿verdad? Una vocación su nombre propio lo indica, ¿verdad? La economía humana, escala humana. Entonces, un tema que en otros países se conocía, pero en Uruguay no se conocía, es cómo afecta esto a las personas más pobres y a las menos pobres. Entonces, nosotros demostramos por primera vez en el país de que quienes se atienden a nivel público tienen más enfermedad, tienen mayor cantidad de hipertensión que los que se atienden a nivel privado, pero lo malo es que además de eso están peor tratados. Por ejemplo, estoy mirando los números acá, en 4 de cada 10 personas que se atienden a nivel público no hay un solo dato en la historia clínica que permita saber si es hipertenso o no. No podría ser eso, no debería ser de ninguna forma, ¿verdad? O no le tomaron la presión en las últimas consultas. En definitiva, al final de todo el camino lleva de que de 100 personas que consultan, 40 a nivel privado tengan su presión, perdón, 40 a nivel público tengan su presión en valores de riesgo, mientras que a nivel privado es 20. Es decir, estamos generando una injusticia que no es correcta, no es adecuada, a pesar de nuestro sistema de salud.
Y eso es un tema de gestión mínimo.
Absoluto. Absoluto.
Una vez se va a la mutualista porque se torció el pie y lo primero que hace un enfermero es tomarle la presión.
Bien, lo que tenemos que mejorar, el sistema de salud ha dado pasos muy buenos en este sentido. Uh-huh. Cuando nosotros revisamos las 2.000 historias clínicas de esta investigación con estudiantes, ¿verdad?, en nuestra facultad, desde primer año los estudiantes les enseñamos a investigando, ellos trabajan a nuestro lado, ¿verdad? Es decir, no hacemos teoría de la investigación, sino práctica y aprendizaje a partir de la práctica. Cuando revisábamos las historias clínicas, yo no sé si usted sabe que está en la salud el tema de metas prestacionales, y hay metas prestacionales para hipertensión. Es decir, el sistema de salud le paga a las instituciones privadas una cantidad de dinero si cumple con las metas de que la presión esté registrada en la historia clínica. Entonces, a nivel privado, el 96% de las historias clínicas tenían registrada la presión, muchas veces en la hoja de cumplimiento de la meta. Pero a nivel público, como eso no se controla, ¿verdad?, había 20 y pico % de los pacientes que no tenían ese valor. Lo hemos hablado eso con el ministro Basso, ¿verdad?, en más de una oportunidad. Él tiene la mejor voluntad de instrumentarlo, pero la inercia que existe a nivel público es un gran desafío para cambiarla, ¿verdad? No es justo que las personas están más enfermas y las cuidemos peor. No es un tema de recursos, como usted muy bien decía, uh-huh. Es un tema de gestión.
Que uno puede suponer que es mínimo.
Quiero entender en el sentido mínimo. Sí. Mínimo en el uso de recursos, máximo porque implica movernos.
No, de acuerdo.
Y como diría un agudo analista uruguayo, en el Uruguay no se nos da, ¿verdad? Muchas cosas no se nos muchas cosas no se dan, ¿verdad? Las cosas menores que son tomarle la presión cada vez que viene, si se la tomo, decirle a la persona cuánto tiene, si le digo registrarla en la historia clínica, porque por ahí muchas veces se le tomó, pero no se dejó registrada en la historia clínica. Entonces, para el que viene, si el paciente concurre por otra razón a otro médico, no se entera de que se le tomó y que se le hizo, etcétera.
Mm. Bien, ¿y cuánto cuesta cuánto cuestan los hipertensos?
Nosotros de la hipertensión no hemos investigado el tema costos. De lo que sí investigamos el tema costos, que fue una de las cosas que presentamos el viernes, fue todos conocemos en Uruguay que el 1 de marzo del 2006 se implementó la política de la prohibición de fumar en espacios cerrados y otras medidas más. En aquel momento hicimos una investigación en 7, un centro de investigación de tabaco dirigido por el doctor Bianco. Hicimos una investigación en todo el país, con colaboración de todos los lugares, donde vimos que la cantidad de pacientes que tenían un infarto bajó un 17%. Lo que nunca habíamos sabido era cuánto dinero le significaba de ahorro eso al país, ¿verdad? Porque está bien, la salud no tiene precio, pero alguien tiene que poner el dinero para algo. Si le digo un número grueso, desde ese entonces hasta hoy, el país ha ahorrado 100 millones de dólares en los infartos que se ha evitado con las medidas de control de tabaco, lo cual muestra que una política bien implementada no solo tiene beneficio en la salud, sino que eso tiene un correlato económico relevante.
Eso es muy interesante, y lo vamos a hablar después de la pausa, porque, claro, el hecho de haber limitado, como se limitó el consumo de tabaco, etcétera, etcétera, evita que aparezcan infartos. O sea, y de hecho, si lo vemos desde el otro punto de vista, es si todo hubiera seguido normalmente, con la gente fumando donde quisiera, todo como estaba, tendríamos X cantidad de uruguayos menos que hubieran muerto, o si no, que hubieran tenido una cantidad de dolencias que le hubiera costado a la salud pública y a la salud privada X cantidad de dinero.
Sí, sí, en definitiva a todos los uruguayos.
A
¿no?
todos los uruguayos.
Lo que tiene de bueno nuestra facultad allá en aquel punto, lo que este trabajo lo pudimos hacer porque allá en la asistencial médica, que es una de las instituciones privadas, está el doctor Elvio Paulillo y un grupo de, digo, Genta y otros y otra gente que tienen experiencia en estudios económicos, ¿verdad? Nosotros en nuestra facultad no teníamos y entonces en esto de ganar entre organizaciones nos permitió hacer un estudio bien interesante.
Hacemos una pausa y seguimos conversando sobre estos trabajos que realizó la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE y que presentó en este encuentro del Colegio Médico y de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos con el doctor Edgardo Sandoya aquí en El Pampa.
La tarde en Sarandí es Al Pampa. Pura Radio.
Seguimos conversando con el doctor Edgardo Sandoya de la Facultad de Medicina del CLAE. Estamos teniendo una mirada cuantitativa, ¿no?, de lo que significan algunas enfermedades con respecto a lo que es el país, la economía del país, las diferencias entre lo público y lo privado. Y hablábamos de esos 100 millones de dólares que desde el 2006 hasta ahora se ha ahorrado el Uruguay en enfermedades vinculadas al tabaco, ¿no?
En los infartos, específicamente los infartos.
El infarto. Bueno, o sea que también
hay mucho más en otras cosas. Nosotros investigamos, por ejemplo, también las consultas a emergencia móvil por espasmo en los bronquios, ¿verdad? Por ataques de asma parecidos, y también eso se redujo. O sea que también, no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel respiratorio hay descensos. No investigamos cuánto se ahorró en eso, ¿verdad? Pero sí que se redujeron.
Sería bueno que eso que se ahorra se pudiera invertir, ¿no?, en determinado tipo de políticas públicas vinculadas o a la misma área o a otras vinculadas a la salud, ¿no?
Sin duda. Un tema cultural también nuestro es que no investigamos lo suficiente, no se destinan los suficientes recursos a la investigación que permita luego tomar acciones para, es decir, tener puntos de partida para definir. ¿Es necesario cambiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiarlo? Sería bueno que parte de esos recursos se volcasen, ¿verdad?, a la investigación.
Cuando se realizó la reforma de la salud, la gran reforma, ¿no?, que sin lugar a dudas cambió, hay un antes y un después en esa reforma en el país. A uno les gustará más, a uno les gustará menos, pero sin lugar a dudas fue muy importante. Si hay que profundizarla, como dice el partido de gobierno, si se le harán cambios cuando venga el nuevo gobierno, eso no se sabe. Más allá de eso, lo cierto es que fue muy importante. Pero recién hablábamos del tema de la prevalencia de la hipertensión a nivel público y privado. Ahora vamos a hablar de la incidencia del ataque cerebral a nivel público y privado. Yo pregunto, para decirlo en un trazo grueso, ¿la reforma de la salud de alguna manera no pretendía minimizar o acercar las diferencias entre el sector público y el sector privado? Es decir, potenciar al sector público que estaba con muchas carencias, de alguna manera la integración del sistema de salud no pretendía que todo fuera, que no hubiera tantas diferencias.
Digamos que ese es uno de los principios básicos del nuevo sistema, ¿verdad? Y en algunos aspectos eso ha funcionado muy bien. Hay algunos indicadores en algunas áreas que muestran de que funciona bien. En el tema recursos, que es un tema clave, ha mejorado mucho. Antes era muy inequitativa la cantidad de recursos a nivel público y a nivel privado, pero tenemos muchas asignaturas pendientes todavía para mejorar, ¿verdad? Hay muchas áreas en donde probablemente no es el tema recursos, era un poco lo que hablábamos antes, sino es un tema, la forma de gestión. Tenemos una organización pública de salud que es un monstruo enorme, muy difícil de manejar y de gestionar, más allá de las buenas intenciones de quienes estén involucrados en él. Y bueno, sobre eso hay que pensar, me parece, para ver de qué manera es posible mejorar, ¿verdad? Tal vez uno de los aspectos más endeble del sistema es la concepción en la que todos los médicos y los gestores de salud estamos de acuerdo, que es, debe potenciarse el médico de familia, es decir, el primer nivel de atención, el médico ese que hace que el 80% de los problemas de la gente que él conoce los pueda resolver en una consulta. El tema es que para que eso se efectivice, ese médico tiene que ser el médico que más gane en el sistema de salud o uno de los que más gane, si no a nadie le interesa trabajar en ese nivel. Y en este sentido, ¿verdad?, Uruguay hizo cargos de alta dedicación para pretendiendo de que algunos médicos ganasen muy buen dinero trabajando en un solo lugar, pero eso fue a parar a cuidados terciarios, en muchos casos, a cargos en cuidados terciarios, y no al primer nivel de atención.
Bueno, entonces fue un problema complicado, además.
Entonces, ¿verdad? Al no tener este potenciado, ese primer nivel de atención, tenemos dificultades, ¿verdad? Que hacen difícil, porque si uno no resuelve muchas cosas allí, luego van a internaciones, a situaciones de complicaciones que no hubieran sido necesarias, ¿no?
Uh-huh. Hablemos del ataque cerebral.
El ataque cerebral. Yo decía que en nuestro país no investigamos lo suficiente y no destinamos los recursos suficientes incluso a veces a investigar. Pero sí hay gente que sí se preocupa. Por ejemplo, un colega, en Felipe Ricaño, un neurólogo de Cerro Largo, relevó, es decir, recogió todos los pacientes que ingresaron con un ataque cerebral, tanto a nivel público como privado del departamento, y entonces habían publicado eso unos años atrás. Y lo que le propusimos a ellos fue: revisemos los datos en función de si las personas eran a nivel público o privado. ¿Y qué encontramos? Que mientras uno de cada 1,000 habitantes del departamento de Cerro Largo tiene un ataque cerebral al año, cuando se atiende a nivel privado, cuando se atiende a nivel público es 2,3. O sea, es más del doble la cantidad de personas que tienen ataque cerebral. En investigación hay un tema que es el azar, ¿verdad? Entonces no sabemos si esto que ocurre que ocurrió ese año en Cerro Largo representa a todo el país. Y acá, una dificultad que encuentra uno en Uruguay cuando investiga. Quisimos confirmar estos datos obteniendo los datos de todo el país de este tema, y a pesar de la mejor voluntad del ministro Basso, que nos abrió las puertas y demás, cuando tratamos de navegar en los escalones que seguían, nunca pudimos acceder a esa información. Y eso es un lastre en nuestra cultura, ¿verdad? Porque saber determinar, ¿esto es así o esto es un fenómeno aislado que se dio ese año en Melo? Si esto es así, tenemos que tomar acciones para cambiar. No es justo que las personas menos favorecidas tengan el doble de ataques cerebrales, que en muchos casos lleva a la muerte y en otros lleva a vivir con discapacidad muy grande muchos años, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la punta de un problema que no sabemos si es real o tal vez no, pero necesitamos conocerlo. Esperemos que ahora, ¿verdad?, podamos acceder a esos datos para completar el estudio en todo el país.
Hay un dato que, más que un dato, un concepto que es interesante, que tiene que ver con... Lo vemos mucho más claro con accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando uno queda con algún tipo de discapacidad después del accidente de tránsito. Es decir, porque claro, capaz que lo tenemos más cerca, ¿no? Pero es saber que alguien que queda con algún tipo de problema después de un accidente, ¿cuánto le está costando al sistema? ¿No? Y eso perfectamente lo podemos traspolar aquí.
Eso se podría, ¿verdad? Eso en algunos lugares está muy investigado. En Uruguay de eso no tenemos muchos datos, pero lo que sí está investigado, ¿verdad?, por un programa del Ministerio de Salud, es que la carga de enfermedad que determina el ataque cerebral es muy alta, ¿verdad? Mucha gente que vive años con discapacidad, y eso le cuesta muy caro al sistema, pero también a cada uno, ¿no?, en su calidad, claro, de vida, en su bolsillo.
Pierde el trabajo.
Si eso ocurre en una edad que uno tiene hijos chicos, por ejemplo, es una catástrofe, ¿verdad?, terrible. Entonces, sin duda que es un tema bien relevante que debería cambiarse, ¿no? Esto viene de la mano de una cosa que voy a decir que es muy provocativa. Siempre se habla de que la mortalidad cardiovascular tenemos que bajarla, hay que reducirla, porque... Y eso no es tan así. En realidad, el ser humano hasta hoy, ¿verdad?, y probablemente eso no cambie por un tiempo, nacemos, vivimos y nos morimos. Lo que tenemos que hacer es evitar que la gente muera joven o que tenga un ataque de este tipo joven, pero sí morir del corazón es una buena cosa. Morir a los 90 años de golpe y estando sano es excelente, es mucho mejor que morir de cáncer o de enfermedad respiratoria. Entonces, en los centros de punta del mundo, el tema es, no es que hay que abatir la mortalidad, lo que hay que evitar es que ocurran enfermedades cardiovasculares jóvenes, ¿verdad? Prevenir eso en edades tempranas, de forma tal que uno pueda vivir una vida plena, sana, y bueno, un día morirse del corazón es mucho mejor que morir, por ejemplo, con una enfermedad respiratoria crónica o con un cáncer de otro tipo, ¿verdad?
Sí, está bien. Capaz que una vez no lo piensa de ese
punto. La primera vez que lo escuché eso en un congreso en Alemania hace 20 años, dije, pero no, esto es, ¿cómo pueden decir esto? Y después que uno lo piensa 2 minutos, claro que es así.
En algún momento se ha hablado, acá algunos oyentes lo están planteando, y es interesante, ¿no? Si yo soy obeso, fumo, sedentario, soy el peor paciente del mundo, quiere decir que le cuesto mucho más a la mutualista que usted, que está absolutamente sano, aunque tenga 15 o 20 años más que yo, uh-huh. igual usted es más sano, usted le cuesta menos a la mutualista o al, uh-huh. o al hospital público, no importa. Uh-huh. Eso está claro. Sin embargo, en las mismas condiciones, o sea, para el número que somos, yo, digamos, yo debería estar pagándole más porque le cuesto más. Uh-huh. ¿Hay algún criterio que se haya manejado, que usted haya escuchado, que en realidad quien no se cuida pague más, o en definitiva, quien tiene una vida más saludable, como pasa con el seguro, con un seguro, ¿vio? Uh-huh. Si usted no utiliza el seguro, se le va achicando la cuota.
En realidad, la gestión no es mi área, ¿verdad? Claro. Yo no soy especialista en ese tema, pero en realidad no hay experiencias que yo conozca de ese tipo en el mundo. El problema que se asocia a esto es quienes más problemas tienen de ese tipo normalmente son los más desfavorecidos socialmente. Acabamos de ver que tienen más ataques cerebrales, más hipertensión, habitualmente menos educación, habitualmente menos acceso. Comer saludable es más caro que comer no saludable, en fin. Entonces, eso sería un doble castigo, ¿verdad? De los que tienen además mayor carga de factores.
Bien, no lo había pensado por ese lado.
Yo tampoco lo había pensado, pero una vez que en el Fondo de Recursos, Nacional de Recursos, yo soy asesor en cardiología del Fondo de Recursos, una vez que vino una integrante del sistema de salud inglesa, yo le planteé una polémica que había leído en Inglaterra hace muchos años diciendo de que, bueno, el que no esté dispuesto a dejar de fumar, no le damos la cirugía cardíaca, claro. ¿Verdad? Y ella me decía ese argumento, ¿no? Dice, pero si eso no es factible porque los que más desfavorecidos son los que tienen mayor problema de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que el sistema tiene que desarrollar es formas de contener y de apoyar para... Por eso la importancia del primer nivel de atención. Hay mucha investigación, mucha evidencia que muestra que si uno quiere ayudar a las personas a cambiar hábitos, tiene que tener un primer nivel de atención con un médico, enfermero, nutricionista, etcétera, cercanos que le ayuden en cosas concretas a hacer lo que todo el mundo sabe que tiene que hacer, ¿verdad? Que es no fumar, alimentarse bien, ser activo físicamente, bajar de peso.
¿Usted está viviendo en Maldonado?
La mayor parte de la semana.
¿Se sigue dando al Maldonado ese vínculo personal que, por lo menos en mi San José, en el San José de mi infancia, sucedía con el tema de los médicos? Porque, digamos, yo tenía un médico de familia que había sido a mí el amigo de mi abuelo y que después atendió a mis padres y que después me atendió a mí. Uh-huh. Es decir, que no sé si estaba el concepto de médico de familia, pero era uno de los 4 o 5 médicos del pueblo, ¿no? Entonces, capaz que era menos... Estaba menos teorizado, pero en la práctica funcionaba como tal.
Eso, ¿verdad? Ha ido cambiando en todos lados. Es una aclaración. Yo no asisto pacientes en Maldonado. Cuando el profesor Correa me invitó a ir a la facultad, yo dejé de asistir uh-huh. pacientes. Pero sí, de hecho, el año pasado investigamos con alumnos de segundo año el humanismo de los médicos, ¿verdad? Y entonces hicimos una investigación en la cual a 400 personas los alumnos los interrogaban, formulaban una serie de preguntas destinadas a evaluar si los médicos se consideraban humanos o no. Cuando yo le planteo esta pregunta a mis colegas y le digo, che, si hacemos una investigación preguntándole a la gente si nos considera humanos o no, la mayoría de mis colegas dicen, y bueno, el 30% de la gente, 40% dirá que son humanos. No, el 86% de las personas dijeron que son muy humanos. Entonces, cuando los alumnos presentaron eso, que veían a los médicos como humanos, el profesor Correa, sí, sí. que se dedica a humanismo médico, no, ¿verdad?
El libro de él
es exacto, fantástico. Entonces Humberto dice, puede ser que esto pase por lo que tú estabas diciendo, porque acá es Maldonado, todos se conocen, es claro. chico, pero en el Fondo Nacional de Recursos tiene una, para la Facultad de Medicina de la UDELAR, tiene una asignatura sobre humanidades médicas que coordina el profesor Álvaro Díaz, con el cual integramos la Comisión de Educación del Fondo de Recursos.
Gran valor, Álvaro, y gran amigo.
Valor. Entonces integramos la Comisión de Educación Continua y le digo, Álvaro, ¿y por qué no lo haces con tus estudiantes de acá? Lo reprodujimos con los estudiantes de Montevideo, 85% de la gente en Montevideo y alrededores piensa que los médicos somos humanos. Así que los médicos tenemos una peor visión de lo que pensamos que la gente cree de nosotros uh-huh. que lo de la... Pero hay mucho camino para recorrer, ¿verdad? Nuestros alumnos, el profesor Correa, durante 3 años les imbuye, ¿verdad? Esto y evalúa cómo se comportan ellos humanamente frente a las personas, cómo evalúan la actitud de los médicos, de sus tutores en el aspecto humano, en el cuidado con las personas, cómo les afecta a ellos. Es decir, la medicina ha sufrido una transformación gigantesca, ¿verdad? La tecnología ha invadido todo y nos ha permitido mejorar muchísimas cosas. Desafortunadamente, muchas veces eso se acompañó de despersonalización, ¿verdad? Entonces, de dejar de lado, porque en realidad conocemos mucho más de muchos temas, pero desconocemos de mucho, y entonces la compasión, la escucha empática, el ponerse en el lugar del otro, eso tiene un poder curativo extremadamente fuerte, ¿verdad? Y claro, eso no debe ser abandonado. Eso era lo que hacían los viejos médicos, que por ahí no tenían tantas herramientas terapéuticas como hoy, pero curaban mucho porque ayudaban mucho a la gente.
Y no, ¿verdad? Y había un vínculo más personal, y esa empatía hacía que por lo menos uno confiaba en el médico, y entonces allí... Capaz que era un efecto placebo, pero...
Absolutamente. El principal instrumento terapéutico que tenemos los médicos somos nosotros mismos. Mire, una investigación hecha sobre fármacos antidepresivos, otro rubro que no tiene que... Muy interesante, que hicieron en los Estados Unidos. Analizaron todos los fármacos antidepresivos que se venden allá. Todos los estudios que habían investigado eso, y los estudios se habían investigado medido con una escala de depresión de Hamm, que se llama ¿cómo está de depresión esta persona? Le dieron el medicamento y lo evaluaron al final. Pero lo hicieron en un estudio distribuido al azar. Otras personas le dieron placebo y midieron cómo estaba la depresión antes y cómo estaba al azar, al final. Entonces, en los que habían recibido medicamento activo, al final su depresión había mejorado 10 puntos en esa escala. Los que habían recibido placebo habían mejorado 8 puntos en esa escala. Es decir, del 100% de efectos antidepresivos, en términos generales, el 80% es un efecto placebo. Y eso no es malo y es esperable porque en una enfermedad, ¿verdad?, de la esfera mental es lógico que el efecto placebo sea mayor que en otras, pero el poder curativo, ¿verdad?, del médico es clave. Por eso, humanizar la medicina, una medicina cercana, eso es fundamental. Uno con dinero no arregla. Uno puede poner todo el dinero del mundo, pero si no logra recrear el contacto humano entre un médico cercano, que conozca, que sabe que en realidad ahora él me viene a consultar, pero en realidad está preocupado porque el hijo, no sé qué, ¿verdad? Es manejar esos elementos puede hacer el cambio. Es un desafío, ¿verdad? Y tenemos que cambiar todos. Los médicos, en definitiva, somos humanos también y vivimos en esta sociedad y a veces la tecnología y la despersonalización nos lleva por un camino equivocado.
Ese, el tema del humanismo médico es otro tema, pero que bueno, que está vinculado también a todas estas cifras de las cuales estamos hablando, porque bueno, el dinero también manda en este rubro. Así que le agradecemos enormemente que nos haya acompañado y bueno, y esperemos seguir encontrándonos para hablar de todos estos asuntos. Doctor, le agradezco enormemente.
Muchas gracias.
Que pase bien. El doctor Edgardo Sandoya, de la Facultad de Medicina del CLAE, estuvo en el PAN PAN.